Pepa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Y hoy realmente estoy muy contenta porque tengo un invitado conmigo que es una increíble persona, realmente desde que lo conocí. Pues sí, sí me robó el corazón en el sentido de que su amor por el patrimonio, su entrega, su devoción... Pues no tengo palabras para describirlo. Y pues bueno, sin más premura, pues yo quisiera agradecerte, Luis, por estar aquí y que nos platiques, pues, quién es Luis para Luis y te presentes aquí con Natalie y con nuestra audiencia.
Hola, Luis, bienvenido.
Hola, gracias, muchas gracias por la invitación. Mitzi, manita, tú sabes muy bien que tenemos una conexión desde que nos conocimos aquella tarde allá en Casa Yetiki.
Así
es. Es un espacio precisamente restaurado después de este terremoto y que, bueno, viene siendo uno de los puntos también que nos ha llevado para seguir trabajando, ¿no? Pues mi nombre es Luis Mario Díaz Jiménez, soy arquitecto de profesión, trabajo aquí en mi ciudad natal, soy originario de Santo Domingo, Tehuantepec, en el Istmo de Oaxaca. Entonces, pues llevo ejerciendo la carrera prácticamente 15 años, y pues hemos trabajado en diferentes áreas. Sin embargo, la que más me llena, la que más me ha dejado mucho aprendizaje, es la restauración, la conservación. Siempre he estado inmerso, vivo en una ciudad que tiene pues más de 500 años de historia, ¿no? Antes de llegar a los españoles, tenemos asentamientos prehispánicos aquí en Tehuantepec. Pues desde hace ya más de 4 años, venimos trabajando con administraciones municipales, pues gracias al trabajo que se había hecho previo, ¿no? De poder llevar siempre a Tehuantepec en el corazón, a Tehuantepec en su historia y en todo lo que esto conlleva, ¿no? Y seguimos trabajando. Gracias a Dios, aquí estamos.
¡Qué bueno! Pues mira, a mí lo que me da mucho gusto es poder presentarte a Natalie. Yo le he platicado a Natalie de que, bueno, tú estás trabajando ahí desde antes del sismo del 2017 en México, pero pues ahora quisiéramos que nos compartieras cómo fue esa experiencia.
Pues bueno, mira, en efecto, hemos tenido algunos trabajos previos desde meses antes del terremoto y que curiosamente habíamos tenido también acercamiento mucho con el tema de protección civil. Justamente casi un mes antes del terremoto tuvimos una plática y un pequeño taller con Protección Civil, el cual nos hablaba de los riesgos que nosotros teníamos en una brecha de tiempo que se había generado aquí en esta zona, que le llamaba la brecha de Tehuantepec o la brecha del Istmo de Tehuantepec. Curiosamente, nos preocupaba mucho más la brecha que se ha generado en el estado de Guerrero que la de Tehuantepec. Entonces, para la noche del 7 de septiembre, que habíamos sentido ciertos movimientos y temblorcitos muy, muy pequeños, la noche del 7, que ya había el antecedente, o en mi caso, que habíamos estado en esa plática, pues tuve como que la oportunidad de reaccionar muy, muy rápido. Y afortunadamente fue en la noche que estábamos con la familia, estábamos ya descansando, mis hijos estaban durmiendo, Erika y yo, ya estábamos, de hecho, ya cargando los celulares, apagando las luces y demás, porque pues ya eran 11:49 de la noche exactamente, en ese momento comenzó los primeros movimientos, que comenzó con un sonido muy, muy extraño, como una especie de un motor chillando, como que algo rozaba y raspaba y hacía un sonidito muy raro, que hasta pensamos, ¿quién de los vecinos está usando una licuadora a esta hora?
¡Ay,
no
sé! ¡Eso es tan horrible! No, ¡ay, sí, yo he escuchado eso!
Sí, y sí. Curiosamente lo tuvimos, y bueno, en ese momento no nos quedamos pensando, y cuando ya empieza a moverse, fue que le dije, ¿sabes qué? Toma, Emiliano estaba con nosotros, el más pequeño de mis hijos, estaba con nosotros, lo carga, y en ese momento empieza una sacudida y una estremecedora, el ruido estremecedor tremendo. La casa que habitamos en ese momento es una construcción de 1907, precisamente ya prácticamente estaba cumpliendo sus 120 años, 110 años de estar en pie. Y cuando empieza a moverse y veo que las vigas que sostienen la techumbre y demás se sacudían y comenzaron a caer pequeños pedacitos, empezaron a caer trastes, muebles y todo lo demás, pues pensamos, honestamente pensamos que había llegado ya el momento, ¿no? El fin de nosotros como familia quizá en ese momento ahí, y lo único que se nos ocurrió fue acercarnos a la recámara de mis hijos y juntos quedarnos en la litera que ellos compartían, que ellos tienen, mis hijos mayores, y ahí, en ese punto quedamos abrazados prácticamente los cinco y esperando pues que sucediera algo, ¿no? Ya lo peor. Afortunadamente tuve la capacidad de poder reaccionar, de mantenerme firme, de poder sujetar a mis hijos, abrazar a mi esposa y todavía lograr ver qué pasaba, porque pasaban cosas como el luces brillantes, como flashes, el polvo que se generó en ese momento, pues fue también completamente, se tapaba, cubría todo. Y de alguna forma eso era estar al pendiente de ambas cosas, de que el inmueble pues no se cayera o que si caía una parte, poder estar resguardados en la zona más segura, etcétera. Fue correr en ese momento, saber cuáles eran los inmuebles que estaban mal y la primera reacción, cubrir a la familia, dejarlos en un lugar seguro, abierto, que no hubiera algún otro peligro, cables. Y pues ya después de esto, a la mañana siguiente, cuando ya comenzábamos a revisar y a ver la magnitud de este evento, pues vimos todos nuestros inmuebles históricos dañados, todos nuestros templos, el ex convento propiamente que sufrió daños muy, muy aparatosos y que de alguna forma esto nos dejaba en una condición de vulnerabilidad muy grande, porque pues al principio no teníamos recursos para poder hacer una propuesta de mantenimiento o de recuperación de estos inmuebles, y con un evento de esa magnitud, pues evidentemente estábamos prácticamente en la indefensión. No teníamos la forma de cómo solicitar ese apoyo de manera inmediata. Sin embargo, se dio gracias al trabajo previo que teníamos como institución y que pudimos trabajar inmediatamente con otras instituciones que nos ayudaban, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la Fundación Alfredo Harp, que de alguna forma llegó sin siquiera ser invitada, sin siquiera haberlas contactado. Llegaron a ofrecer su ayuda y esto fue lo que nos permitió abrir ese panorama, ¿no? Y poder llegar a más gente para poder cuidar esto, ¿no? Protegerlo principalmente. No sé, ¿algo tienes?
No, te iba a hacer una pregunta porque estoy aquí súper concentrada escuchando tu historia y, o sea, tras que una historia... O sea, impactante, es como que serio, es como que, uy, se me paran los pelos imaginándome estar allí. Pero a la misma vez siento que entiendo completamente lo que están narrando, porque, mientras más uno va hablando y seguimos teniendo estas conversaciones con nuestros invitados, ¿no, Mitzi? Uno va como identificando ciertas experiencias en común. Y lo que tú dijiste que fue como que, oh, sí, o sea, ni me lo digas dos veces que eso pasa y es terrible, ocurrió la amenaza, el desastre, el huracán, lo que sea, y no hay cómo comunicarte, para dónde te vas, están los vecinos bien, estás con tu familia, y lo que tú dijiste fue es cierto, o sea, y es como que, si antes tú pensabas que las cosas estaban malas, ahora te das cuenta que ahora van a estar peor. Entonces, si no hicimos, o nadie, ni el gobierno, ninguna institución, ni nada, hizo algo. Ahora es que hay que poner, como quien dice, las manos en la masa. Y ahora lo que yo quiero preguntarte a ti es, ok, pasó el sismo, ese shock inicial. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué tú haces ahora, en ese momento? O sea,
pudimos comunicar los vecinos cercanos para empezar a crear una cadena humana de comunicación. Sobre la
¿cómo
calle.
Funciona eso?
Sí, sobre la calle precisamente estábamos prácticamente los vecinos y en ese punto a tres vecinos se le encomienda, vecino, ahorita voy a hacer un recorrido y te informo, necesito que tu familia, las demás familias estén ahí en ese momento contigo. Por favor, manda el recado con el otro vecino para que vayamos haciendo esa cadena y por lo menos la primera cuadra, que primeramente eso fue lo que nos dio, digamos, el primer paso a seguir sin saber, sin tener un protocolo, sin tener una noción de lo que podíamos hacer. Hicimos recorridos de manera muy rápida de los templos, de las calles aledañas, Y en ese momento ya empezabas a hacer una recopilación de información, luchar contra ese miedo, contra claro. ese shock y volver a empezar, ¿no? Volver a
y perdón. Decirle, sí. No, no, es que yo aquí lo que quería era poner también a nuestra audiencia un poco más en contexto y recordarles que fue un sismo magnitud 8.1. O sea, estamos hablando de réplica, 8.2, tienes toda la razón. Estamos hablando de réplicas de arriba de 5. O sea, no era no era una réplica menor. Realmente pensemos en este movimiento continuo de gran magnitud, ¿no? Sigue.
Y créeme que las réplicas constituyeron aquí, en este caso, el punto de shock más grave. Porque las réplicas, créeme que a pesar del movimiento, lo más impactante era el sonido, el retumbo de la tierra. Terrorífico. Era lo que en un momento determinado queríamos nosotros calmarnos, pero te entraba un miedo en las entrañas al escuchar ese retumbo.
Ya ustedes han establecido como una acciones o planes en caso de que vuelva a ocurrir otro sismo, como que la experiencia del 2017 haya sido tal que si llegase a ocurrir, ya tienen más o menos como que,
afortunadamente, mencionar que ese 2017 fue de muchos eventos naturales. Comenzamos desde febrero empezamos en febrero con una sequía. La sequía se extendió de febrero casi hasta junio y fue un evento también difícil, la sequía. Posteriormente vienen las lluvias.
O sea, pasaron de no tener agua a inundarse.
A tener mucha agua.
Está pasando.
Entonces, sí, y créeme que en ese año vivimos cambios climáticos bastante drásticos y esto entonces... nos hizo como administración en aquel momento a constituir lo que fue, o lo que es ahora, creo también, tenemos ese Comité Municipal de Protección Civil, donde se crearon estos núcleos en los diferentes barrios y a través de las representaciones que tenemos en los barrios, pues ya tener un punto en donde tenemos pues herramienta, pala, pico, algunos madera de apuntalamiento, que nos ha servido ya desde aquel momento, pues para tener respuesta en caso de que se dé otro evento. Tremendos, créeme.
Les llovió sobre mojado, literal.
Terriblemente. Entonces, esa lluvia también reblandeció los inmuebles, dañó las estructuras, y pues viene un evento de 8.2, y pues evidentemente tenemos prácticamente el epicentro, ¿no? En las zonas donde ubicamos inmuebles con valor patrimonial, y que eran los más dañados y que representaba un shock para la gente verlos así. Y este shock nos traía, pues, el miedo y las ganas de la gente de querer derribarlos, de querer tirarlos.
Que eso es lo que quería que comentáramos ahora, claro. Exacto. O sea, esa supuesta inestabilidad de los materiales tradicionales en la construcción, bueno, como nosotros le llamamos en la arquitectura vernácula, ¿no? Que nos referimos a toda esta arquitectura tradicional con materiales que son de la región, que a lo mejor no son estos materiales que ahora se utilizarían, digamos, en la construcción masiva en las ciudades, pero que tienen toda esta carga de conocimiento de generación en generación, ¿no? Y que Tehuantepec es claro ejemplo de esa tradición.
Sí, pues esa parte que ya vino a ser el miedo que nos daba el ruido, el movimiento, se agrupaba con el miedo de ver una estructura con una teja, con un morillo colgando, un muro de adobe fracturado, impactante, ¿no? Y es ahí donde entramos ya como profesionales. Tuvimos a bien la ayuda del Colegio de Arquitectos de la Delegación de Tehuantepec, amigos arquitectos, compañeros y vecinos y demás, para poder lograr una supervisión efectiva, para que nosotros tuviéramos de primera línea la mano, la supervisión de un experto en la materia que nos pudiera dar esa seguridad de que el inmueble estaba aparatosamente dañado, pero que no representaba
que estructuralmente estaba bien, ¿no?
Estructuralmente estaba bien, o que el riesgo lo pudiéramos minimizar, que era lo primero que empezamos a tener como trabajos. Minimizar riesgos. Si algo estaba a punto de caer, había que evitarlo, ¿no? Cercar esa parte, revisarlo, etcétera. Entonces, comenzamos con esas tareas, y es a donde vamos con los diferentes criterios de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, que en este caso se emite a través de un gobierno estatal y de un gobierno federal, que el cual el gobierno municipal lo tiene que acatar. Sin embargo, aquí pues fuimos un poco rebeldes porque venía la instrucción, en efecto, de derribar todo, sin siquiera tener un conocimiento previo, sin siquiera tener una...
sin evaluar, sin diagnosticar, ni nada.
Exacto. Y es más, ni siquiera está aquí.
Y para salir del paso, ay, túmbalo todo y ya.
Claro, claro, derríbalo, tíralo, porque eso ya no sirve. Tantas experiencias, en mi caso, como le he comentado a Mitzi en alguna ocasión, nos metimos al rescate de una imagen del santo patrón de mi barrio. Porque aquí los barrios se reúnen o a través de la figura de un shuana, se le llama shuana o el principal, que es una figura, en este caso, moral, que puede ser la que te da ese consejo o esa ayuda, ese apoyo, y que es el que propiamente cuida la iglesia de los barrios. En este caso, en el barrio de San Jerónimo, donde radicamos, el templo había colapsado en su techumbre, había caído y no sabíamos de la imagen, no podíamos saber qué había pasado porque las puertas se bloquearon, no podíamos entrar. Lo único que volaba era el dron y me habló el Shuana una de esas tardes, precisamente que iba yo caminando con mi tablita que todo el tiempo me
servía para resguardarme. Sí, espérate, describe la tablita, describe la tablita.
No, bueno, es una tabla propiamente de trabajo de campo para poder apoyarte, hacer tus dibujos, guardar tus documentos, pero es un plástico muy resistente. Entonces, esto cada vez que venía una réplica, a pesar de tener casco, pues esto nos servía como una protección extra.
Como defensa.
Igual, sí, como defensa también. Con esto logré atrancar la puerta de la iglesia de San Jerónimo.
También.
Para que no se cerrara, exacto. Porque una vez que ya la abrimos, una vez que ya logramos entrar al templo, porque aquí estábamos haciendo varias cosas. Primeramente, pidiéndole el apoyo a los shuanas y a la gente que estaba cercana, pero que no se atrevían a acercarse a un inmueble en estas condiciones. En mi caso, pues traía yo mi casco, mis botas y mi tablita, y con eso me fui acercando. Logramos abrir la puerta del templo, y al final del templo vimos realmente cómo por 5 centímetros una viga central le pudo haber caído sobre la imagen del
santo patrón.
Exacto. Entonces, entro con la adrenalina de sacarlo, y recuerdo en ese momento que durante las procesiones y todo el tema eclesiástico, se requería hasta de 4 personas para cargarlo. Aquí su servidor fue, lo levanté, lo cargué y solamente pedí que tuvieran abierta la puerta para poder salir entre los escombros, brincando uno por uno, tablas, adobes, tejas, liliguana, morillo.
Hasta tú fuiste el protagonista de la película.
Nos tocó
con tu rush de adrenalina.
Sí, exacto, una adrenalina tremenda. Pero pues también una parte de poder recuperar esa fe, ¿no? Ese trabajo,
claro,
de querer comunicarle a la gente que gracias a Dios estamos vivos, gracias a un evento que nos sacudió, pero que nos dejó aquí para poder seguir aprendiendo.
Wow, pues mira, realmente me lo vuelves a contar y se me vuelve a poner la piel chinita de recordar todo eso. Y creo que una cosa muy importante aquí es lo que mencionas de agradecerle a Dios porque están bien, porque en muchos otros países, en otras culturas, en otras religiones, se ve que es un castigo de Dios que haya temblado. Y en cambio ustedes quieren agradecerle a Dios que aún con el temblor ustedes están vivos, están bien. Y eso hace que tu motivo sea pues rescatar a este santo patrón que les permitió estar con su familia, ¿no? Eso me parece muy... muy lindo.
Sí, pues prácticamente fue la unión en el barrio, una parte importante, el rescate tanto de lo material. Ese evento fue lo que nos dio esa parte muy, muy, digamos, espiritual, que nos daba fuerza para seguir trabajando a todo lo que iba a venir, porque decían, se nos ha olvidado que aquí temblaba. Esto es siempre la abuela, los abuelos nos dijeron, es que aquí tiembla, pero se nos fue olvidando. Entonces,
volvemos con que la memoria es acción.
Muy importante. Exacto.
La memoria salvavidas.
Cuando tuvimos la oportunidad de ir a escuchar a Patricio Mora en esa
también
ocasión.
Mira, yo no sabía eso.
No, aquí en Ciudad de Ixtepec llegó casa de unos amigos, unas amigas arquitectos también, y pudimos ir. Nos dimos el espacio para poder ir con varios arquitectos porque era importante escuchar otras opiniones, escuchar otras experiencias. Y entonces a partir de ahí ya comenzamos todo un trabajo de precisamente de memoria, de crear memoria para que pudiéramos tener este evento siempre presente. La gente nos decía, no, es que ya no quiero saber yo nada de temblores. Decíamos, no, al contrario, hay que recordar que tiembla para poder salvarnos.
Claro.
Si no, no lo vamos a hacer.
Y aquí yo lo que quisiera es, bueno, primero darle un poquito más de contexto a nuestra audiencia, porque sí, ya en unos episodios anteriores tuvimos a Patricio Mora como invitado y nos platica de su experiencia en México, ¿no? Y entonces justamente ahorita podemos hacer el enlace con tu experiencia de que tú escuchaste de él, ¿no? Cuando él vino a México, tuviste la oportunidad de conocerlo. Yo afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlos a los dos, ¿no? Y aquí es donde se inserta muy bonito esto de la memoria salvavidas. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que se hizo en Tehuantepec para seguir recordando?
Bueno, ya para 2018, en el primer aniversario de lo que fue este evento del sismo de 2017, se creó un espacio, un memorial propiamente, con escombros, como nos había enseñado Patricio, nos decía, es que debemos de recuperarlo. Y evidentemente sí, todo lo que pudimos encontrar como pedacería, creamos un espacio al centro en el parque de Tehuantepec, para colocar un reloj memorial, donde la hora del reloj está marcada a las 11:49 de la noche, y es 17 de septiembre de 2018. 7 de septiembre de 2017, y la hora y la fecha marcada ahí, en ese reloj, y se creó una cápsula del tiempo. En ese momento pudimos hacer, a través de redes, a través de radio y demás, la invitación a que la gente pudiera escribir lo que le sucedió en ese momento, los primeros 10, 15 días, y llevarnos esos testimonios, llevarnos algún obsequio, alguna fotografía, algún disco, algo que pudiéramos guardar. Y en ese momento, pues, tuvimos, gracias a Dios, una avalancha de recuerdos que la gente quiso llevar a esta cápsula, que la hicimos con apoyo también de la presidencia municipal en ese entonces, y que nos ayudaron también restauradores del INAH para darnos los mejores materiales para poder conservarlo, para crear propiamente la cápsula, en qué condiciones podíamos guardar tal y cual cosa. Porque esto es una cápsula que se abriría en el año 2117, ¿no? Entonces,
wow,
prácticamente 100 años después, la intención es que podamos dejar ahí, en ese punto, la memoria guardada de todo lo que sucedió, y que cada año, o cada 6 meses, o cada evento, podamos recordar que estamos en una zona altamente sísmica, en los que nos decía Patricio Mora, que realmente estamos mucha correspondencia entre Chile y la zona del Istmo de Tehuantepec, por las placas, porque son prácticamente iguales, muy, muy parecidas. Y entonces esto nos da esta prevención, esta alerta, esta voz de alerta, para que podamos seguir, pues, cuidándonos, ¿no? Y las generaciones que vienen ya saben qué sucede. Incluso juegan en el parque y saben que le dan la vuelta al memorial, o que están jugando en un punto donde hay algo que nos está recordando que aquí hubo un evento, que puede haber muchos más, ¿no?
Luis, te tengo que hacer una pregunta que quiero, ¿verdad?, que me contestes. Y es, para ti, ¿verdad?, ya que tú no has hablado tanto sobre los materiales inmuebles y tu experiencia, ¿para ti qué es patrimonio? Si le quieres llamar patrimonio.
Sí, bueno, mira, como tal, nosotros vemos al patrimonio, o vemos el conjunto que nos viene a brindar ese contexto, porque créeme que nosotros somos una gente muy orgullosa de nuestra cultura. Los ismeños somos gente que nos ha enorgullecido nuestra cultura de antes de los españoles, después de los españoles, y que realmente este contexto inmaterial no sería nada sin este contexto material. Me quiero explicar, nosotros tenemos celebraciones por santos, tenemos celebraciones por cofradías, que son las famosas velas que se hacían en función de una sociedad o de otro tipo de organización. Y esto venía a dar el marco perfecto, el lugar ideal para desarrollar esta cultura, para tener esa conexión. Para nosotros, más que patrimonios, es la conexión, es la forma de embonar lo que nuestra cultura, nuestra, nuestra forma de ser se puede desarrollar a través de este contexto tan grande que es patrimonio, porque pues evidentemente sabemos que es la casa de señora Higinia, que sabemos que es la casa de señora Anita, sabemos que es el está cerca del parque donde vive la señora Sonia, donde vive el señor Abel, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta parte lo hemos constituido nosotros ya como una relación de que sí es su casa, pero pues es mi vecino, es mi paisano y también es mi casa. En un momento determinado tenemos la fortuna de contar con esto y pues la intención ahorita es de valorarlo muy bien. Entonces, para mí el patrimonio es eso, la conexión directa de nuestra cultura, de nuestro ser inmaterial con esta parte material. Así es.
¡Ah, qué bonito! Wow. Pero mira, que ahorita me estoy justo acordando que cuando yo fui a Tehuantepec por primera vez, uh-huh. Y aprendí esta cosa del matriarcado y tan bonito que es vestir a las mujeres allá, bueno, y me encantó. Me acuerdo que me contaron esto de cómo no amarlas si son hermosas, por eso las vestimos como diosas.
Sí, claro, ¿qué? Claro. Bueno, ¿cuándo me compras el pasaje para ir para allá? ¿Cuándo?
Ya que Luis nos permita la pandemia poder movilizarnos más, créeme que sí, estás...
Pues me da permiso invitada para visitar. Okay.
Sí, okay, claro, vamos, por supuesto.
Wow, gracias.
Perfecto. Que bueno, yo aquí lo que quiero comentar un poco también para nuestra audiencia es que, pues bueno, todos sabemos cuánto nos ha pegado esto de la pandemia. Y bueno, pues yo estoy muy agradecida porque Luis esté aquí, porque además sé que es un esfuerzo para él, porque pues tristemente él estuvo enfermo y estuvo muy delicado. Yo siempre estuve como ahí pensando, mandándote buena vibra, pero saber que te recuperaste, pues es muy bueno. Y pues qué bueno que te tenemos aquí. Y qué bueno que el patrimonio te tiene aquí, porque realmente eres su mejor defensor.
Gracias, gracias, gracias. Créeme que todo lo que hacemos, en este caso como trabajo, pues ya dijimos, no es trabajo, eso es un placer.
Gracias,
mi corazón
gracias,
es tehuano. Gracias, Luis. Pues mira, ya la única, bueno, me gustaría que antes de despedirnos, nos contaras esta anécdota brevemente de los grafitis que hiciste para defender claro, las casas de las que bueno, estuvimos hablando.
Ahí, mira, hay un tema muy importante con gobierno federal porque ellos fueron los que marcaron la pauta. Ellos nos dijeron, hay que demoler y les vamos a dar 120 mil pesos. Dijimos, a ver, por Dios, casas de más de 200, 300 años, no valen 120 mil pesos. Y sin embargo fue algo que se corrió en su momento y que vino a dar una sensación, falsa sensación de seguridad a la gente. Y hacían eso, buscaban las maquinarias para demoler nuestros inmuebles. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Fue por un reto, y lo tengo que decir ahorita, que le decía que íbamos a revelar secretos, el gobierno federal a través de un funcionario nos dice así retándonos, pues si quieres cuidar tus casitas, tienes que poner a alguien que las vigile para que la maquinaria no vaya y la derribe. Y wow, obviamente él sabía que no íbamos a poder cumplir con eso porque no teníamos a tanta gente, pero sí teníamos la posibilidad de que así como ellos marcaron demolición y demás, poner un sello institucional que quizá en su momento me puedo decir que estaba yo haciendo o cometiendo algún tipo de ilícito, quizá, por usar un logo institucional de una institución como el INAH, pero que me sirvió para poder marcar las casas que estaban en esa condición de patrimonio y que la gente misma podía en un momento detenerse, porque al ver el logotipo federal ahí,
del INAH,
dijeron,
claro,
no, es que ya lo marcaron. Ya lo marcaron, ya saben, ya hicieron el recorrido. Y no fue nada más al ahí se va a marcar por marcar, no. Se hizo la revisión con un arquitecto y ellos al terminar hacían casa por casa y en la noche llegábamos a hacer el graffiti para poder tener la libertad de poder hacerlo a nuestras anchas sin tener la pregunta, sin tener la cuestión.
Y los miles de ojos encima,
¿no? Entonces defendimos como pudimos, hicimos lo que debimos hacer en su momento. Y pues eso ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, quizá para mi vida profesional, ¿no? Y poder dejarla así.
Súper, mira, aprendimos ya que la memoria y el graffiti salvan vidas, gente. Cojan notas, cojan notas.
Muy bien, pues fue un deleite tenerte aquí con nosotras y pues nada, deseamos de verdad que podamos retomar esta plática en el futuro y nos puedas seguir contando cómo van los trabajos en Tehuantepec. Me gustaría también, antes de despedirnos, pues dedicar este episodio a todos aquellos que han perdido a alguien por el COVID, también aquellos que estuvieron enfermos y que se lograron recuperar y están con nosotros. En mi caso, pues tú, también mi padre estuvo enfermo, pero bueno, ya está mejor afortunadamente, pero pues sé de muchos cercanos que desafortunadamente ya no están aquí. Entonces, bueno, pues de parte del equipo de Ecos Patrimoniales queremos decirles que estamos con ustedes en estos momentos tan difíciles para todos.
Claro, sí. Y pues dar nuevamente las gracias. Soy un testimonio y quiero hacer, jactarme de eso. Soy un testimonio vivo de la resistencia que puede tener el ser humano. Nosotros, a través de estas edificaciones que representan un contexto de patrimonio y valor, pudimos representar esta parte. Pero también, a través de esta pandemia, pudimos resistir, pudimos lograr resistir y tener vida.
Y qué bueno que tuvimos el chance de, por lo menos yo, de conocerte y de poder dialogar hoy. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Y gente, bueno, lo esperamos en el próximo episodio de Ecos Patrimoniales. Cuídense mucho, ¿ok?
Saludos y chao.
Bye.
Hasta luego. Gracias.